podemos sentarnos, y uno de los privilegios que tenemos como iglesia es el de oír una cantidad tremenda de predicadores, y especialmente la nueva generación. Y hoy tenemos uno que parece viejo porque es calvito, pero es la nueva generación. Andrés Fajardo es pastor de la red de
Unbroken.
¿Cómo se llama?
Unbroken.
También es líder con su esposa de un grupo
de Lionheart,
y está metido en su presencia Kids.
Sí.
¿Y cuándo se besa con su esposa? Porque todos los días.
Hay tiempo.
Ah, bueno.
Buenas noches. Muy bien. ¿Listos? Acompáñenme, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Yo te pido, Dios, que tú nos hables al corazón. Yo te pido, Señor, que tú nos retes y tú nos muestres con esta predica qué es lo que quieres hacer en nuestras vidas, qué es lo que quieres hacer en nuestras empresas. Y te pedimos, Dios, que tú vengas y te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. En 1918, Ole Kirk Christiansen era un carpintero de Dinamarca que se ganaba la vida construyendo casas y muebles en madera. Pero 6 años después, en 1924, su taller se quema. Y por ese incendio, toda su producción de muebles de madera y toda su producción de casas de madera se quema. Por eso, Ole decide renovar su forma de enfocar su trabajo. Y decide construir solo juguetes en miniatura, pero de madera. Lo hace de la mano de sus hijos y lo hace bajo un eslogan que me llama mucho la atención, y es el siguiente: solo lo mejor es suficientemente bueno. Hay una anécdota que ocurre con su hijo Gottfried, y es que en algún momento que la empresa estaba teniendo una dificultad financiera, Gottfried, muy orgulloso, se acerca a donde su papá y le dice: papá, hoy le he ahorrado mucho dinero a la compañía. Su papá le preguntó: ¿por qué, hijo? ¿Qué hiciste? Su hijo Gottfried le dijo: porque en vez de darle las 3 manos de pintura a todos los juguetes, decidí darle solo 1 mano de pintura y me quedaron excelentes. Como los principios de excelencia no estaba dispuesto Ole a negociarlos, hizo que su hijo desempacara los camiones, las cajas y los cientos de juguetes y que le diera las 2 manos restantes. Aunque Ole quería renovarse, no iba a negociar unos principios, y eran la excelencia y era la dedicación con la que hacía sus cosas. Sin embargo, en 1932 muere su esposa y Ole se tiene que enfrentar a un nuevo reto, y es levantar completamente solo a sus 4 hijos. En esos momentos, Ole tiene que renovar la forma como va a enfrentar su nueva vida. Pasa el tiempo y 10 años después, en 1942, ocurre otro incendio que vuelve a quemar su fábrica. Y en ese momento, de la mano de su hijo Gottfried, tienen que nuevamente renovarse. Y es por eso que 4 años después asisten a una feria en Copenhague en la cual compran una máquina moldeadora de plástico. Y como resultado de comprar esa máquina moldeadora de plástico, elaboran un pequeño ladrillo, un pequeño bloquecito en plástico. Y comienza una nueva producción de juguetes para la fábrica, sin dejar los juguetes en madera que él ya estaba haciendo. 1960, 18 años después, adivinen qué ocurrió. Otro incendio. Bien, sí, de mal en peor va este tipo. Otro incendio, y resulta que en ese incendio se quema toda la producción de juguetes de madera, pero sobreviven la producción de juguetes que estaba haciendo con esos pequeños bloquecitos de plástico. Así que la familia Christiansen decide renovarse y eliminar de su mente y eliminar de la producción de su empresa todos los juguetes de madera y dedicarse solo a la producción de estos pequeños juguetes de plástico que hoy en día conocemos como Lego. Si usted no conoce qué es Lego, no tiene hijos. Y si tiene hijos, su billetera conoce bien qué es Lego. ¿Listo? Muchas situaciones en la vida de Ole lo llevaron a renovarse. Muchas situaciones duras, la pérdida de su esposa, 3 incendios, muchas, muchas crisis financieras. Pero de alguna manera, cuando venía una situación de esa, Ole y su familia tomaban un tiempo para renovar la forma de enfrentar la vida que en ese momento estaban teniendo. La Biblia nos habla todo el tiempo de renovarse. Y voy a citar un versículo que en el último mes he escuchado dos veces en predicaciones aquí en esta iglesia, así que tenga la tercera, ¿listo? Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Dios me dice algo: tienes que renovar la forma como estás pensando. Las situaciones en la vida de Ole nos llevan a cambios de estado que generalmente estamos teniendo nosotros. Y yo les quiero compartir muchos cambios de estado en mi vida. Quiero arrancar con uno en la época de universidad. Pero antes de arrancar el de la época de la universidad, les quiero contar algo. Según los estudios del grupo Barna, que salieron en un libro que se llama Me Perdieron, el 60% de los jóvenes adolescentes que se levantan en las iglesias en Estados Unidos se pierde cuando entra en la universidad. ¿Por qué? Porque es un cambio de estado. Y ni los muchachos ni la familia están preparados para renovar su forma de asumir este cambio. Les voy a contar lo que me ocurrió a mí. Yo soy de Ibagué, ¿listo? Me crié toda la vida en Ibagué, todo mi colegio fue en Ibagué. Ibagué, para los que no saben, es una ciudad de 500,000 habitantes. Mi jefe dice que es un pueblucho. Así que con todo orgullo le digo: sí, soy un pueblerino. ¿Listo? Soy pueblerino, soy provinciano. Y resulta que viene mi momento de ingresar a la universidad aquí en Bogotá. Quiero que piensen que mi vida en Ibagué era una vida cómoda. Mis papás me llevaban y me recogían del colegio. Todo el tiempo estábamos en una ciudad pequeña, bastante amable y agradable. Pero era una ciudad pequeña, era una vida de ciudad pequeña. Cuando llego a la universidad, cuando llego al primer día de clase, yo recuerdo que mi papá me da el mejor consejo que todo papá le puede dar a uno el primer día de clase. Y es: tú, solo tú, súbete al Germania calle 13, no más. Para los mileniales que solo montan en Transmilenio, les cuento que el Germania calle 13 era una buseta que recorría toda Bogotá, y yo vivía en Chapinero, y cuando llegaba a Chapinero tenía la facultad de meter en sus 30 puestos a todos los estudiantes de las universidades que quedan en el centro de Bogotá. ¿Por qué mi papá me dio ese consejo? Porque él tenía miedo de lo que yo iba a vivir. Era mi primer día de clase. Y él estaba en Ibagué y me dijo: tú solo súbete en ese, solo encarámate en el Germania calle 13 y ya, donde pare te bajas y ahí llegas a la universidad. Y yo: listo. Y así llegó ese día. Cogí el Germania calle 13, me monté, me bajé en el centro de la ciudad de Bogotá e iba caminando hacia la ciudad, hacia la universidad. Y claro, no iba entrando a todos y a medida que iba caminando me iba sintiendo más importante. O sea, el pueblerino lo está logrando. Está llegando a la gran universidad y entro y miraba para todos lados y es una gran universidad. Busqué el primer salón donde tenía la clase de cálculo diferencial, nunca lo voy a olvidar, y me senté así como uno en el primer día de colegio esperando que el profesor venga y le haga juegos a uno. Y en ese momento llegó el profesor, se presentó y dijo: saquen una hoja, bienvenidos a la universidad, les voy a hacer un examen para mirar cómo están en cálculo diferencial. Sí, mis papás no están pagando para que usted me evalúe, están pagando para que usted me enseñe. Pero él nos quiso evaluar. Toma tu 0.9. 0.9 para alguien que es vago no hay problema, pero yo era juicioso, o sea, yo era un pueblerino juicioso. Y 0.9 era: esto es la universidad. Me monto en el Germania calle 13 y esto es la universidad. Esa noche, en mi apartamento, me fui a un rincón, me puse una cobija de lana, tomé un pocillo de chocolate y dije: ¿qué voy a hacer? O renuevo mi forma de pensar y enfrento esta nueva vida de una forma completamente diferente, o regreso frustrado a Ibagué. El cambio y la entrada a la etapa universitaria es dura, pero todo el tiempo nuestra vida está sujeta a muchos cambios, a muchas etapas. Y yo quiero que piensen en algo. Quiero que piensen en la condición de un soltero y en la condición de alguien casado. El gran problema en los matrimonios, me he dado cuenta yo, es porque el que era soltero se casa y no cambia su forma de pensar y quiere seguir llevando la misma vida de soltero, solo que ahora casado. Amigos, cuando uno se casa, ya no se manda solo. ¿Listo? Ya usted no puede seguir viviendo haciendo lo mismo que hacía soltero. Usted ha cambiado de estado. Ahora, mejor aún, casado y casado hasta el día en que su esposa le susurra tiernamente y le dice: tengo un retraso. Porque en el momento del tengo un retraso, uno sale corriendo a la droguería, va y compra la muestra, una rayita. Bueno, la esposa hace lo que tiene que hacer con la muestra: una rayita, sí, dos rayitas, no, sí, estamos embarazados, sí. Esa noche, otra vez al rincón, cobija de lana, pocillo de chocolate. Tengo una nueva vida. Y eso no se compara cuando usted tiene el bebé en sus brazos, porque las mujeres sí se dan cuenta lo que son 9 meses. Uno de esos 9 meses sigue viviendo como un casado sin hijos. Pero cuando usted se lo entregan, usted recibe el hijo, se lo entrega a su esposa, se va al rincón, coge la cobija de lana, coge el pocillo de chocolate y dice: ahora sí me toca renovar mi vida. Eso es con el primer hijo. He estado casado con un hijo. Nuevamente su esposa le susurra: tengo un retraso. Corra a la droguería, cómprese la cosa esa, ¿cómo se llama?, la prueba de embarazo, désela a su esposa, sale su esposa del baño, una rayita, sí, dos rayitas, no, sí. Segundo hijo, cobija de lana, pocillo de chocolate. Ahora me toca renovar las finanzas. Cambia de estado. ¿Por qué? Porque todo lo que usted aprendió con el primer hijo, le digo algo, no le sirve para el segundo. Cada hijo es un mundo completamente nuevo. ¿Y a qué me tiene que llevar eso? Tengo que renovar mi forma de pensar. Ahora, imagínense con 3 hijos, 4, 5, 6. Usted tiene que coger su cobija de lana, coger un pocillo y se la digo, facilita, no tiene que pensar mucho. Haga un curso de planificación familiar, ¿listo? O sea, en ese momento, esa es su renovación, lo que tiene que hacer ahí, ¿listo? Bien. ¿Por qué les hablo del cambio de estado de hijos? Porque hoy en día tenemos una crisis, y esta crisis no es en la iglesia, sino es a nivel global, y es que las parejas de papás, cuando se casan y tienen hijos, quieren seguir llevando su vida sin hijos. Y les digo algo, ahí, en ese momento, los afectados van a ser sus hijos. Su mentalidad tiene que renovarse a ese nuevo estado en el que usted está. Si no lo hace, se va a frustrar y vendrán consecuencias y planes que para nada son el plan de Dios, cambios de estado que para nada son un cambio de estado dirigido por Dios, como el divorcio. Y una vez ocurra el divorcio, yo le voy a decir a quién le toca renovar su forma de pensar: a sus hijos. Y sufrirán y tendrán momentos muy duros que Dios restaurará. Yo sé, Dios se glorifica, pero podemos evitar eso si tan solo yo renuevo la forma como estoy asumiendo ese nuevo estado. Los cambios de estado son buenos. Los cambios de estado son espectaculares porque es una forma en la que Dios nos presenta el llegar a un nuevo nivel, llegar a un nivel más alto. Son cambios en los cuales Dios nos está formando y nos está diciendo: ve, coge tu cobija de lana, tu pocillo de chocolate y prepárate, porque acabas de comenzar un nuevo estado en tu vida y tienes que renovar la forma como lo estás enfrentando. Quiero hablar del mejor estado de todos, el mejor cambio de estado de todos que nos puede ocurrir a cualquier persona, y es el que ocurre cuando recibimos a Jesús. Sobre esto la Biblia es súper clara y quiero citar el libro de Efesios porque dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve. Otra vez, dejen que el Espíritu les renueve. renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuando yo recibo a Jesús, yo cambio de estado y tengo que coger la cobija, el pocillo de chocolate y saber que ahora tengo una condición diferente. Y en ese cambio de estado, yo voy a dejar de comportarme como un pecador y me voy a comportar como alguien santo. Cambio de mente. Cuando yo recibo a Jesús, voy a dejar la culpa y la condenación en mi vieja naturaleza, la cual me tengo que deshacer, y me voy a convertir y voy a vivir en la condición de alguien perdonado y libre. Pero si yo no hago ese cambio de mente, si yo no le permito al Espíritu que venga y me ayude a cambiar mi mente para tener ese nuevo estado, voy a estar frustrado. Y por eso es que volvemos cada rato al pecado, y vuelvo al pecado, y vuelvo al pecado. ¿Pero por qué? Porque no has ido a tu rincón de cobija de lana y pocillo de chocolate para decir: este es el nuevo estado, esta es mi nueva condición, ahora debo comportarme conforme a esa nueva condición. Hay una persona en la Biblia que es increíble porque tiene muchos encuentros con Jesús. Porque algo que nos ocurre es que nos quedamos con ese primer encuentro. Y cuando yo estudio la vida de esta persona, del apóstol Juan, es increíble ver cómo él, a lo largo de toda su vida, cambió su estado y tuvo nuevos encuentros con Jesús que lo llevaron a renovar la forma como él se relacionaba con Jesús. Miremos el primero, el llamado de Juan. Marcos 1, del 19 al 20 dice: un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Bien, el primer momento de Juan, el momento en el que Jesús lo llama, ¿él qué se encuentra haciendo? Está pescando. Y en ese momento del llamado, ¿él qué hace? Deja de pescar. Yo quiero que piensen en Juan con su cobija de lana, su pocillo de chocolate, diciendo: ¿en qué me metí? Este hombre que se llama Jesús me acaba de pedir que deje, yo lo dejé, pero ahora tengo que renovar mi forma de pensar y actuar frente a la vida para enfrentar esta nueva situación, para enfrentar este nuevo camino. Pero yo les digo algo, el llamado de Jesús es un llamado porque tiene un plan y un propósito mucho más alto que lo que nosotros podamos pensar, que lo que nosotros podamos desear o planear. El llamado de él es mucho más grande. Y Juan decide hacer eso. Ahora, Juan hubiera podido quedarse con ese momento. ¡Wow! Nunca voy a olvidar el momento en que Jesús me llamó. Nunca voy a olvidar aquella tarde memorable en la barca cuando yo estaba pescando y Jesús me llamó. ¿Cómo olvidar? Sería tan chévere volver a experimentar eso. Y muchas veces nos ocurre eso. Nos pegamos de nuestro primer encuentro, pero quiero que piensen que a lo largo de la vida de Juan, Juan comienza a conocer a Jesús de otra forma diferente. Lo conoce como maestro, lo conoce como alguien que hace milagros. Y yo estoy seguro que cada encuentro que tuvo con Jesús, aun cuando caminaba con él, cada encuentro con una revelación nueva de Jesús, tuvo que haber hecho pensar a Juan y decir: estoy frente a alguien que hasta ahora comienzo a conocer. Después de eso hay un evento que me encanta que está en la Biblia, en el libro de Lucas, y dice, es el cambio, es la transfiguración de Jesús. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió. Y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él. Yo les aseguro que después de que Juan ve eso, tiene que ir a su rincón, ponerse su cobija de lana, tomar una taza de chocolate y decir, ¿qué pasó? En un momento estoy viendo a Moisés. Toda la ley que yo había aprendido la veo ahí, personificada en Moisés. En otro momento estoy viendo, en el mismo momento estoy viendo a Elías. Todos los profetas representados en Elías. De repente se abre el cielo, viene una nube, los cubre, se escucha una voz del cielo cuando Pedro el Bocón habla y llega y les dice, escúchenlo a él, en él está representado todo esto. Tiene un nuevo encuentro con Jesús. Juan no se quedó con el encuentro que tuvo en la barca, no se quedó con el Jesús que le enseñaba, con el maestro, no se quedó con el Jesús de los milagros. Ahora tiene una revelación nueva de Jesús para su vida. Y si Juan no renueva su forma de pensar respecto a este nuevo reto, las cosas pueden ser diferentes. Podremos pensar en el recorrido de la vida de Juan, pero hay otro encuentro espectacular que Juan tiene con Jesús y ocurre en la cruz. La Biblia es muy explícita cuando nos dice que Juan, el discípulo, estaba ahí viendo a Jesús morir. No habla del resto de discípulos, pero sí dice que Juan estaba ahí presente, tanto así que en algún momento Jesús le encarga a su mamá para que la cuide Juan. Y yo estoy seguro que en ese momento, tal vez esa noche después de la muerte de Jesús, Juan tuvo que haber ido, haberse puesto su cobija de lana, su taza de chocolate y decir, hoy vi morir al Salvador. Hoy vi morir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué voy a hacer? Si Juan no renueva su forma de pensar, la vida que sigue para Juan podría ser muy difícil. Pero Juan continúa sus encuentros. Viene el encuentro de la resurrección, que es glorioso. Pero hay un encuentro en particular que me encanta, porque ocurre en los últimos años de Juan. Cuando ya Juan tiene toda la edad, cuando ya Juan tiene toda la experiencia, cuando Juan ya tiene todo el conocimiento, cuando Juan ya ha sufrido, ha vivido, ha pasado toda su vida, tiene un encuentro impresionante y está relatado en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Juan está en la isla de Patmos. Y aún así, cuando ya la vida está acabada, quiero que vean lo que Jesús les dice. Y para eso quiero que me prestes el video, por favor.
Yo soy el Alfa y el Omega. El primero y el último. El principio y el fin.
Mi señor, he esperado que me llegue la muerte.
No habrá más muerte. Ni lamento. Ni llanto. Ni pena. Ahora todo lo hago nuevo. Sí. He de venir pronto. Que la gracia de Dios permanezca con todo el pueblo de Dios.
Amén.
En los últimos años de Juan, cuando ya la palabra renovar no cabe porque ya ha vivido todo, cuando ya ha conocido y Juan dice ya conozco todo, nuevamente tiene un encuentro con Jesús que le dice, voy a hacer todo nuevo. Voy a hacer todo nuevo. Y detrás de esas palabras yo veo a un Jesús diciendo, no pierdas la esperanza, Juan. Todavía hay más cambios de estado. Porque yo te estoy diciendo, voy a hacer todo nuevo. Las cosas no están perdidas ahora. ¿Qué es lo que impide que nosotros disfrutemos lo nuevo? El no deshacernos de las cosas que tenemos tan agarradas que no nos permiten expresar, descubrir lo nuevo que tiene Jesús para nosotros. La Biblia en Levítico dice que para mantener el fuego encendido era necesario quitar las cenizas viejas y poner leña nueva. Y yo quiero que pienses hoy, ¿qué es aquello que te cuesta trabajo soltar? Quiero terminar con una historia y quiero que te la imagines conmigo, y es la historia de un papá con su hijo. ¿Listo? Y quiero que veas que este papá va caminando con su pequeño niño por la playa. Va caminando por la playa y su hijo va recogiendo pequeñas caracolas de mar, pequeñas conchitas de mar. Y la recoge, y como todo niño está feliz, va caminando por la playa y recoge una. ¡Wow! Esta es blanca. ¡Uy! Esta tiene rayitas espectaculares. Se la muestra al papá. Su papá se ríe. Vamos, continuamos caminando. Y el niño va así por la playa recogiendo caracolas y recogiendo conchas para su colección. En un momento, el papá, que es más alto y que tiene una visión más clara de todo, ve la caracola más espectacular y está en la orilla del mar. No está afuera. El mar se la puede llevar. Pero es la caracola más grande y más espectacular que él ha podido ver. El papá la ve y le dice a su hijo: hijo, ve por allá. Allá está. Es la caracola más increíble que puedas tener. Ve por ella. En ese momento su hijo, todo emocionado, dice: sí, papá. Y sale corriendo. Llega. Y se devuelve. Y su papá le dice: hijo, ¿qué pasa? Ve, ¿no la quieres acaso? Sí, papá, sí la quiero. Ve, ve por ella. Y el hijo dice: sí, papá, voy por ella. Y corre. Papá, hijo, el mar se la va a llevar. El mar está a punto de llevársela. Ve por ella, es tuya. Y el hijo: sí, papá. Y se regresa. El papá lo mira y le dice: hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no vas por lo nuevo que tienes? Y el hijo le dice: no puedo, papá, no puedo. Su papá le pregunta: ¿por qué? El niño le dice: porque tengo las manos llenas de todas las caracolas que he venido recogiendo. Yo quiero que pienses que es eso que te da miedo soltar hoy. ¿Qué es aquello que te ha costado tanto soltar para ir tras lo nuevo que Dios tiene para ti? Para muchos son las experiencias de su vida, tanto buenas como malas. Para otros es el dolor de una pérdida. Pero ese dolor tiene tus manos atadas y no te deja ir tras lo nuevo que Dios tiene. Para algunos, muchas veces es la amargura, es la rabia. Y Jesús te está entregando ahí lo que necesitas para soltar, es su perdón. Si tú no sueltas a esa persona por la cual tienes tanta rabia, no vas a poder experimentar lo nuevo que Dios tiene para ti. Y la forma de soltarla es perdonando. Para muchos otros es el temor. Y si no funciona, quiero decirte algo: si es tu papá Dios el que lo vio, si es tu papá Dios el que te está llevando ese cambio de estado, confía, confía y suéltate en sus manos. No te pierdas lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. No te pierdas lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu empresa, en tu cambio de estado, de ser casado sin hijos a casado con hijo. No te pierdas lo espectacular que es levantar una vida. No te lo pierdas. Renueva tu mente. Piensa que en tu sueño y en tu visión ahora están incluidas otras personas. No sigas trabajando solo. Deja tu egoísmo, suelta el egoísmo que te tiene amarrado, entrégaselo a Dios y permite que venga Dios y te entregue lo nuevo que tiene para ti. Suelta tu conocimiento. Suelta aquello que te dice: pero es que yo pienso y pienso y pienso. Si es tu papá Dios el que te está diciendo que vayas, suéltalo y ve. Él sabe que es lo mejor para ti. Quiero que cierres ahí tus ojos y quiero que pienses en qué es eso que tiene atada tus manos. ¿Qué es aquello que no te está dejando renovar la forma de enfrentar lo nuevo que Dios tiene para ti? En tu vida en la iglesia, Yo sé que Dios te está pidiendo que sueltes algo. Y tú le vas a decir ahí al Señor: Señor, me cuesta mucho soltar esto. Me cuesta mucho soltar este conocimiento. Me cuesta mucho soltar mi experiencia. Han sido momentos tan duros, han sido momentos tan difíciles. Me cuesta mucho soltarlos. Me cuesta mucho soltar esta persona. Me cuesta mucho soltar esta relación. Y tú sabes que no te conviene. Tú sabes que esa relación no te conviene. Y Dios te está diciendo: tengo algo tan nuevo y tan espectacular para ti. Pero si no renuevas la forma como estás viviendo, esa relación te va a hacer daño. Quiero que pienses si lo que no te deja soltar es la forma como siempre has hecho las cosas. Dices que siempre, mi experiencia me dice que siempre he hecho esto. Mi experiencia me dice que no puedo salir de esto. Jesús hoy te está diciendo: suéltala. Yo soy el que te estoy entregando una nueva visión. Suelta tu experiencia, entrégate a mí. Suelta tu rabia, suelta tu temor, suelta tu dolor. Entrégaselo hoy a Jesús, porque Él quiere renovar tu vida.
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo.
Quiero que pienses en esta palabra que Dios tiene para ti hoy. Y es: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá.
Quiero que si tú vienes hoy por primera vez a este lugar, si tú vienes hoy por primera vez a una iglesia cristiana, te voy a invitar que te pongas de pie. Ponte de pie, que queremos saludarte, queremos orar por ti. ¡Wow! Bienvenido, bienvenida, súper bienvenidos, bienvenidos. Hoy Jesús está haciéndoles un llamado. Es un llamado para una vida nueva. Y hoy nosotros vamos a orar por ustedes, para que Jesús los fortalezca en esta nueva etapa, para que su espíritu los guíe en renovar esta nueva forma de enfrentar la vida, una vida que tiene la garantía de una eternidad. Y quisiera que la iglesia me acompañara a orar. Vamos a orar por ellos. Señor, gracias por la vida de cada persona que está aquí. Gracias, Dios, porque así como con Juan, tú los llamaste a ellos y tú hoy los tienes aquí y les estás diciendo: deja esa vida. estoy llamando a una vida con un propósito, con un plan mucho mejor que lo que tú has vivido. Suelta ese dolor, suelta esa rabia, suelta ese resentimiento, suelta esas malas experiencias, porque hoy tengo para ti algo nuevo. Y quisiera que ustedes nos acompañaran en una oración ahora, y vamos a decir: Padre Dios, hoy confío en ti. Tú me estás mostrando algo nuevo y yo quiero ir tras eso, pero hoy quiero soltar de mis manos el pecado y todo aquello que me ha apartado de ti. Yo hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, y te bendigo, Jesús. Gracias por darme una nueva vida. Te pido que tu Espíritu me renueve la forma de asumirla y la forma de enfrentarla. En el nombre de Jesús, amén. Este aplauso es para ustedes. Queremos que ustedes sean los primeros en salir, entonces les voy a pedir el favor que no se sienten, sino que pasen a los pasillos donde hay unas personas que los están llamando. Vamos a tomar un 2-3 minuticos para conocerlos, para orar por ustedes, para darles el mejor regalo de sus vidas. Se van a encontrar con las personas que los invitaron ahora, entonces no se preocupen, es solo un momento. Y el resto de la iglesia los voy a invitar que nos pongamos de pie, porque Dios, estoy seguro que quiere hacer todo nuevo hoy. ¿Listo? Dale.
Tiempo ya comenzó, un nuevo soplo de tu favor. Así está escrito, no fallará, tu bendición recibimos hoy. Un nuevo día, en la cima estoy yo,
en la cima estoy yo.
Hoy levantamos una nueva canción. Dios, lo recibimos con tus manos en alto.